1 Corintios 10. Una desviación que combina muy bien con Hebreos 11 y con Isaías 37. Entonces, si Dios quiere, en otros días vamos a regresar a estos pasajes. Hoy vamos a ver algo de la palabra aquí que pertenece a nosotros en la lucha contra la tentación. Podemos entender a través de estas palabras una enseñanza muy buena, agradable a nosotros. Y como combina con la lección de escuela dominical, también tiene que ver con el Antiguo Testamento y cómo Cristo es el cumplimiento de toda esta expectativa. Entonces vamos a leer 1 hasta 22. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó al fuego a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, miren y no caigan. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, buscad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendicimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifica y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. o provocaremos a celos al Señor, somos más fuertes que Él. Hasta aquí la palabra del Señor. Tengo más o menos 6 puntos esta mañana. Y creo que vamos a hacer como 3 esta mañana y 3 esta tarde. Pero nada más en leer temprano esta semana este versículo 13, me di cuenta de la necesidad otra vez de pasar a nosotros estar animados por causa de la palabra del Señor acerca de la tentación en nuestra vida. La razón por el mensaje en realidad es versículo 12. Y deben ver versículos 12 antes que todo. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y es cierto, amigos, que cuando nosotros queremos decir que jamás vamos a hacer X pecado, es cierto que la tentación viene pronto para destruirnos. Y es importante reconocer esto, porque he visto esto muchas veces en mis años como pastor y muchas veces en mi propia vida. Y digo esto para causarles entender que hoy posiblemente no tienen tentación de tomar demasiado. Posiblemente hoy no tienen tentación de blasfemar. Posiblemente hoy no tienen tentación de mentir, codiciar o que sea. Pero posiblemente mañana. Posiblemente hoy van a decir que son muy disciplinados. En una cosa jamás van a hacer algo malo, dicen ustedes en la mente. Pero la verdad es, el diablo, la tentación, la naturaleza pecaminosa es muy fuerte. Y tenemos que entender, queridos amigos, que los que hoy dicen que están firmes, mañana pueden caer. Y he visto en mi vida muchas veces que quiero empezar la semana con una oración larga, pidiendo al Señor la protección contra la tentación, y me di cuenta cuando viene miércoles que supuestamente no tengo mucho tiempo para la oración y vienen muchas tentaciones. No tenemos promesa, queridos amigos, orar hoy para la semana que viene. Tenemos que orar hoy para las tentaciones de hoy. Tenemos que orar mañana para las tentaciones que vienen mañana. Y queridos amigos, si no estamos en oración día tras día, vamos a caer en gran tentación. Y antes de leer versículo 13 y estudiar lo que dice en sus detalles, debemos prestar atención al contexto. Y el contexto es muy importante aquí, y quiero mencionar unas ideas para causarles estudiar el contexto bien. En versículo 2, dice que todos los israelitas fueron bautizados, nombrados parte de la comunidad, es lo que quiere decir en este contexto. Ellos fueron identificados con Cristo Jesús. Si me han oído bien, digo sí. Los israelitas bajo Moisés, 1600 años antes del nacimiento de Cristo, fueron bautizados en Cristo Jesús. Eso es lo que dice el contexto. Sin agua, fueron bautizados. Pasaron el mar, dentro del mar, sin ser mojados, bautizados. Y así debemos decir que el bautismo no es solo un símbolo del Nuevo Testamento, un rito del Nuevo Testamento. Es algo del Antiguo Testamento también. y todos los israelitas, padres, madres, hijos, abuelos, todos bautizados en Cristo Jesús, versículo 4. Jesucristo fue con los israelitas en el Antiguo Testamento durante los años cuando caminaban con Moisés en el desierto. ¿Quién estuvo con ellos? Dice 1 Corintios 10, versículo 4, que fue Cristo. Cristo fue con ellos. Nosotros sabemos que dos veces Moisés tuvo que recibir agua de la roca. La primera vez recibió el mandamiento de golpear la roca para recibir el agua. La segunda vez, él tuvo que no más hablar con la roca, pero por no obedecer al Señor y golpear la roca la segunda vez, fue castigado frente a todo el pueblo. Y no podía entrar en la tierra prometida por su pecado. Pero el punto es, aquí Pablo dice que la roca le seguía. No está hablando de la roca donde recibieron el agua. Está hablando de la roca quien es Cristo. Y nosotros sabemos que no llevaron una roca por doquier. Es una palabra espiritual. La roca, la certeza de la promesa, la confianza de estar con Dios en el desierto, la certeza de creer en las promesas, eso es la roca que siguió ellos en el desierto. Versículo 5. Los israelitas, fueron elegidos, pero a la vez castigados. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Postrados en este contexto quiere decir muertos, castigados. Y nosotros tenemos que entender que es el punto de Pablo aquí. Los amados de Jehová, los elegidos, los que fueron designados desde hace de la eternidad, el pueblo de Israel con sus 12 tribus, elegidos por 400 esclavos y de repente sacados de la tierra de los egipcios y en el desierto sin querer seguir al Señor, sin querer obedecer su palabra, sin querer prestar atención a los mandamientos, fueron castigados. El punto de Pablo en contexto es decir, queridos amigos, puede pasar a nosotros, hermanos en Cristo, hoy. El primer libro de Juan habla de un pecado que es pecado que lleva a la muerte. Y no explica exactamente qué es tal pecado. Y la sugerencia en contexto es ser obstinado. Hay vicios, mal hábitos, hay cosas que queremos en el mundo y no vamos a negarnos a nosotros mismos, vamos a querer lo que queremos o algo así. Y por así con los hermanos muriendo. O también en 1 Corintios 11, pueden leer luego, que Pablo, hablando con la iglesia, habla acerca de la cena del Señor. No está hablando con grupo de paganos, no está hablando con gente que no conoce al Señor. Está hablando, o él está hablando en 11, de los que son creyentes, listos para tomar la Santa Cena. ¿Y qué pasó con algunos de ellos? Tuvieron enfermedades y murieron por no reconocer el cuerpo de Cristo y tomar la Cena del Señor. En otras palabras, dice aquí 5, ellos no se agradó Dios. De ellos no se agradó Dios. Entonces, cuando nosotros pensamos en lo que Pablo tiene que decir aquí de tentación, debemos prestar atención y saber que la mayoría de nuestra vida, día tras día, es mantener la vida. Pero dentro de la obra de mantener la vida, la mayoría de nuestra vida es luchar contra el pecado. Y si no estoy luchando contra el pecado cuando estoy arreglando mi cuerpo, eso es malo. Si no estoy luchando contra el pecado cuando estoy en la mesa comiendo con mi familia, eso es pecado. Si no estoy luchando contra el pecado cuando estoy tentado, estoy cayendo. Y no debemos querer caer. También debemos decir en versículos 6 hasta 11, hay cuatro ejemplos de los castigos del Antiguo Testamento. Y Pablo escribió estos para advertirnos hoy. Sí, voy a decir de 7, idolatría. ¿Qué pasó en el Antiguo Testamento cuando ellos adoraban ídolos? Pues la Biblia dice que cayeron en mucha más tentación. Éxodo 32, versículo 8. Cayeron en la inmoralidad sexual. También podemos leer lo que pasó en Éxodo 32. Versículo 9 dice, y es interesante, está hablando del Antiguo Testamento y dice que ellos tentaron al Señor, como también de tentaron al Señor. ¿Y qué pasó con ellos? Números 21 dice que algunos perecieron por las serpientes. O el versículo 10, un pecado tan pequeño como no más murmurar. Yo sé que como broma decimos que las mujeres murmuran, pero no es cierto, hombres también murmuran. Pero Dios en su mente tiene murmuraciones como pecado muy serio y muy grave. Murmurar es merecer la muerte. Números 16 habla de esto. Y queridos amigos, ahora podemos regresar al versículo 6, que dice todo esto pasó como ejemplo para nosotros, o podemos decir figura. A veces traducimos como tipo. O también dice aquí, versículo 6, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Y claro, codiciar es el décimo mandamiento. Y tiene que ver con el corazón. Y nadie puede ver ahora en este momento. Cada uno de nosotros posiblemente está codiciando algo y nadie se da cuenta. Si alguien brinca de su silla para blasfemar, todos se dan cuenta de la blasfemia. Pero cuando codiciamos, es del corazón. Y nadie se da cuenta. El punto de Pablo es, primeramente, ellos guardaban malos deseos dentro de su corazón. Salió el deseo en su acción. Versículo 11 dice, ha sido igual. La misma palabra, ejemplo, podemos traducir figura o tipos aquí también. Y para amonestarnos pasaron estas cosas, ¿verdad? Para amonestarnos. Y esta palabra amonestar podemos traducir instruir, regañar con el propósito de causar un cambio. Eso, de hecho, es mejor traducción, pero no sirve poner todo esto. Amonestar tiene que ver con darnos un regaño, un cariño, por favor, con la idea de casar a la persona cambiar. Y de una forma que la persona que amonesta hasta el punto de ver el cambio en su querido amigo. No solamente dice, no te enojes. Dice, voy a enseñarte, no debes enojarte. Y como no enojarte, vamos a hablar de esto 10 tras 10 hasta el punto de ver que no cayendo en esta tentación. Entonces el punto aquí es fuerte. Hay gran peligros. Hay la posibilidad de perder la vida. Hay la posibilidad de ser castigado de Dios, aun cuando eres niño de Dios, hijo de Dios. Hay la posibilidad de hacer cosas contra Dios, aun cuando decimos que amamos a nuestro Dios. Y nosotros sabemos, en todo esto, Cristo está con nosotros. Querido amigo, es tu confesión que Cristo está contigo todo el tiempo. Es tu confesión que Cristo va contigo cuando están juntos como pareja, cuando están en la calle comprando en la tienda, cuando estamos trabajando, cuando estamos platicando, cuando alguien ofrece a nosotros la oportunidad de murmurar. Sabemos que en aquel momento Cristo está con nosotros. Sabemos y confesamos el mismo Cristo que caminaba con las tribus en el desierto es el Cristo que hoy caminaba con nosotros. Y Él tiene una comida y una bebida espiritual. Si los de Israel tuvieron comida y bebida espiritual antes de conocer a Cristo por nombre, aún más tenemos bebida y comida espiritual hoy. ¿Qué es tu confesión? ¿Qué dices tú? Cristo está contigo. Y ahora podemos llegar al versículo 13. Y creo que es importante tomar nuestro tiempo. Hay 5 puntos en versículo 13. Y quiero mencionar 2 puntos esta mañana. Y si Dios quiere, 3 más esta tarde. Voy a leer 13 otra vez. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Parte 1. Pero fiel es Dios. Parte 2. Que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. 3. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida. 4. Para que podáis soportar o posiblemente resistir. 5. Y queremos ver aquí, queridos amigos, que cuando dice así esta palabra, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Queridos amigos, tristemente, la verdad es cuando estamos tentados, no es una tentación imposible de resistir. Es la verdad triste de nuestra situación como cristianos. Cada tentación que cae en nosotros es igual como la tentación que cae a los demás. Y si hay miles y miles y miles de cristianos durante los siglos que han tenido las mismas tentaciones y muchos de ellos no han caído en la tentación, nosotros también no tenemos que caer en la tentación. Es decir, podemos decir así, la tentación que pasa a nosotros no es tentación que pasa a los seres espirituales. Ahora hablamos de demonios. Y no sé si los ángeles en los cielos son tentados. La Biblia nunca habla de eso. Pero los demonios, siendo tentados, cayeron. Eran ángeles, seres espirituales. Y ahora no decimos que son ángeles, decimos que son demonios. Y no sé cómo son sus tentaciones. Pero sé esto, nuestra tentación no es tentación que pasa a los demonios. Alguien no puede decir, pues, la tentación que cae a mí es demasiado fuerte. La tentación que pasa a mí es muy grande. La tentación que tengo, nadie en el mundo puede entender. La tentación que he tenido yo no es igual como la tentación que han tenido ustedes. Y por eso caí en esta tentación. Nadie puede hablar así. Queridos amigos, tristemente, he hablado así. ¿Tú también? A veces nosotros hacemos excusas, ¿verdad? Pues es que no entiendes. Mis tentaciones son tan rudas, difíciles de aguantar. Queridos amigos, la mala noticia es que son comunes, pero la buena noticia es que son comunes. La buena noticia es que algunos han sufrido las mismas tentaciones y han resistido y han vencido la tentación y han salido de su pecado y han dicho no y ganado la victoria por medio de gracia. A veces toma tiempo, yo sé. A veces es difícil, yo sé. A veces tenemos que luchar por años contra algunas tentaciones. Pero, queridos amigos, la buena noticia es, si estás ahora tentado en una cosa y parece fuerte, la Biblia dice que hay otros que tienen la misma tentación. No estás solo, queridos amigos. Y ustedes tienen que mencionar su tentación. Porque, perdón, comúnmente, si nosotros tenemos una tentación, podemos decir que alguien más tiene la tentación. Y posiblemente cuando mencionamos con nuestros hermanos nuestras tentaciones, ellos van a estar animados a luchar más fuerte contra la tentación y reconocer que no es bueno rendirse. No es bueno darse por vencido y cometer el error de pecar. Porque hay otros que están tentados y han vencido y siendo tentados siguen luchando como ellos deben hacer. Y quiero animarles. Ustedes tienen amistades, ustedes tienen relaciones con los amigos aquí, con otros creyentes y tienen responsabilidad hablar abiertamente de las tentaciones y recibir ánimo de los demás. A veces, por hablar, van a animar al otro. A veces, por hablar, van a estar animados por los demás. Es bueno recordar esto. Dice aquí, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Entonces podemos pensar en las tentaciones más fuertes de hoy. Son de cada persona cristiana. En un sentido, todos tienen los mismos deseos pecaminosos saliendo de sus corazones. Como leímos en Marcos 7, durante la hora de escuela dominical, que las cosas que salen del corazón son las cosas que contaminan nuestra vida. Pero, queridos amigos, si hemos sido atrapados, enviciados, y ahora las tentaciones nos tienen por ser vencidos de ellos, nosotros tenemos que decir la verdad y tenemos que seguir el apoyo, la ayuda y cualquier cosa que pueda animarnos a salir de la tentación. Es importante reconocer esto. Creo que en estas palabras el Señor quiere animarnos a no fingir como muchos fingen hoy en día. Supuestamente somos cristianos. Supuestamente no debemos tener malos deseos. Queridos amigos, el punto de Pablo es así tener, como tuvieron, las tribus en el desierto con Moisés. Tuvieron estas tentaciones, era codiciar o tener malos deseos, y tuvieron que contestar esto para poder resistir. Y es importante, a veces cuando callamos y no hablamos de tentaciones, las tentaciones a nosotros parecen más y más grandes, más y más imposibles. Pero en hablar, en nada más decir la verdad, podemos encontrar la manera de vencer la tentación. Quiero brincar a parte 2 del versículo 13 aquí, y eso quiere decir algo del carácter de Dios. Dios es fiel. ¿Quién es Dios? Más que nuestra fuerza, Dios es fiel. Más que nuestro poder, Dios es fiel. Y nosotros sabemos que en el contexto aquí, tenemos que ver esta parte del carácter de Dios. Dios es fiel. Entonces, regresamos al versículo 1 y 2 del capítulo. Dios es fiel porque estuvo con ellos cuando ellos estuvieron en el desierto. Dios es fiel, 4 y 5, porque Cristo fue con ellos, aun cuando ellos tuvieron que morir. Dios estuvo con ellos. Dios es fiel. Dios es fiel en versículos 7, 8, 9 y 10 son sus palabras. Sabemos que Dios advirtió a ellos contra estos pecados en su ley, en su pacto, en su explicación de toda su ley. Y Él prometió a ellos alguna cosa. Él prometió la muerte a los que no iban a obedecer. Queridos amigos, tenemos que estar plenamente convencidos de esto. También Dios es fiel a su palabra. Cuando Él dice una palabra, cumple con una palabra. Entonces, el lado que no queremos ver es caer y ver su castigo por no ser fiel, por caer en malos deseos y vivir en estos malos deseos. Fiel es Dios. Pero también en este contexto tenemos que decir que el propósito de Pablo es causarnos no caer, es causarnos querer ganar, es causarnos querer luchar hasta los deseos contra el pecado. Entonces, Dios es fiel, tiene que ver con la obra de luchar. Y tiene que decir algo de la fuerza con que vamos a luchar contra la tentación. Y nosotros tenemos que iniciar con estas palabras. Dios es fiel, aun cuando no soy fiel. Dios es fiel quiere decir que Él es fuerte cuando soy débil. Es importante reconocer eso. Unos versículos favoritos míos en 2 de Corintios. 2 de Corintios 12. Sí, deben abrir a 2 de Corintios, por favor. Siempre cuando el pastor toma tiempo en decir el pasaje, quiero que abren ustedes al pasaje para ver lo que dice y confirmar la enseñanza y estar convencidos en vivir. Dice aquí, 2 Corintios 12, versículo 7, hablando Pablo de los problemas que pasaron a él por causa de la revelación que recibió, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bueno es empezar el día con esta confesión. Soy débil. Soy persona fácil de caer en la tentación. Soy persona que puede caer cada día en la misma tentación. Soy débil. Y la fuerza mía no es mi fuerza. La fuerza mía es la palabra del carácter de Dios que tenemos en 1 Corintios 10, 3. Dios es fiel. Y nosotros sabemos que eso también sugiere otra cosa. Hemos leído el libro de Job, Job capítulo 1 y Job capítulo 2. Y nosotros sabemos que el tentador, el acusador, quien se llama Satanás, fue permitido quitar todos los bienes y bendiciones hasta la salud de Job y dejarle con nada en la vida. Y nosotros tenemos que entender una cosa bien fuerte. Dios sí permite tentación, pero por sus hijos, Él da bastante poder en su fidelidad para causarnos no caer, para causarnos poder aguantar. Y entonces, queridos amigos, la respuesta para la tentación principalmente está en el carácter de Dios. Él permite que estamos aquí tentados en el mundo, pero Él es fiel. Él dice que cuando hay tentaciones, estas tentaciones son comunes a cada ser humano. No caen nosotros tentaciones demasiado fuertes. Dios es fiel. Y con eso tenemos la primera respuesta. La fidelidad de Dios es nuestra respuesta cuando viene la tentación. Padre, si nos prestas vida, queremos ver más de la tentación en esta parte, de entender más de tu palabra para resistir, aguantar y mostrar tu gloria con nuestra vida. Pero queremos decir con humildad cuando no somos capaces, cuando luchamos y caemos, cuando parece que estamos luchando con los mismos pecados que hace siglos. Señor, ayúdanos a guardar la esperanza de todos los creyentes. La vida eterna es nuestra por ser elegidos de Dios. En el nombre de Cristo.